Hola, es 6 de febrero. Es fiesta en Nueva Zelanda. ¿Sabéis cómo es el escudo de Nueva Zelanda? Los atributos repartidos por la superficie son la constelación de la Cruz del Sur, un vellocino de oro, un manojo de trigo, dos martillos y tres barcos. El escudo lo flanquean dos figuras humanas, es muy bonito. A nuestra izquierda, una mujer rubia con un vestido blanco. Parece salida de una película de los años 30. A nuestra derecha, un guerrero maorí envuelto en una piel con una lanza. Estamos arrancando las hojas del almanaque universal. Yo soy Bárbara, en el control técnico está Carlos. El 6 de febrero de 1481-82 tuvo lugar en Sevilla el primer auto de fe de la Inquisición española. No fue hasta 1834 cuando se firmó el decreto de supresión definitiva del Tribunal de la Inquisición. Esto lo cuento porque el firmante fue un tatarabuelo mío, Nicolás María Garelli, y aquí le dedico un recuerdo. Fue el 6 de febrero de 1833 cuando Samuel Morse presentó en público su telégrafo eléctrico, que funcionaba según el código que también había inventado él. Hemos oído hola en Morse y ahora vamos a oír algo más complejo, un versículo del Evangelio. Era Mateo 23:12 y ha dicho, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El 6 de febrero de 1918 se aprueba en Inglaterra el derecho al voto para las mujeres mayores de 30 años. Teniendo en cuenta que en las novelas de esa época los hombres que tenían aventuras con mujeres mayores las tenían con tías de 38 o que no llegaban a los 40, es como si ahora permitieran sacarse el carné de conducir a los 70. Vamos a oír un fragmento de un discurso de Emmeline Pankhurst, líder del movimiento sufragista.
Two babies, very hungry and wanting to be fed. One baby is a patient baby and waits indefinitely until its mother is ready to feed it. The other baby is an impatient baby and cries lustily, screams and kicks and makes everybody unpleasant until it is fed. Well, we know perfectly well which baby is attended to first. That is the whole...
En cuanto a los terremotos, porque al ir preparando estos programas me he dado cuenta de que son una categoría más, lo mismo que los nacimientos, en Messina hubo uno en 1783. Nacimientos. El 6 de febrero de 1611 nació Su Yuyan, más conocido por el nombre de Chong Sen. Tras un gobierno bastante funesto que acabó trágicamente, fue el último emperador de la dinastía de Ming. A ver de quién más habla. Jesuitas euclidianos, dice el siciliano. Pues vamos a ver, porque hay muchos este día. El 6 de febrero nacieron muchos matemáticos, gran parte de ellos religiosos, algunos jesuitas, gran parte de ellos italianos. Vamos a ver. Scipione Dalferro, nacido en 1465, fue un matemático boloñés. Se cree que hacia 1515 descubrió por primera vez un método para resolver las ecuaciones de tercer grado deprimidas, que son las del tipo x elevado al cubo más a por x es igual a b. Pero Scipione lo mantuvo en secreto lo que abunda en el misterio que a menudo envuelve esas historias que nos encantan de solitarios y embebidos estudiosos renacentistas. Posteriormente, el también matemático italiano Niccolò Fontana, al que llamaban Tartaglia, que quiere decir tartamudo, tartaja, estudió este mismo tipo de ecuaciones y también las resolvió, aunque se sospecha que pudo acceder a los conocimientos sobre la materia que guardaba Dalferro y que a su vez había revelado a un mediocre alumno suyo, Antonio María Fior. La intriga continúa, demostrando que no solo de infidelidades conyugales viven los culebrones. Otro matemático italiano, Gerolamo Cardano, astrónomo también, hijo ilegítimo de un amigo de Leonardo da Vinci, estudioso del azar y acusado de herejía al publicar el horóscopo de Jesús de Nazaret, entra en esta geometría endemoniada al confiarle Tartaglia, después de arrancarle el juramento de que no los divulgaría, los secretos de las ecuaciones de tercer grado. Cardano no hizo caso y los publicó en 1545. Los algebristas quedaron impactados y se considera este hito como el inicio del periodo moderno de la matemática. Otro día hablaremos de Ada Lovelace, la matemática hija de Lord Byron, pero aquí tenemos a otro jesuita euclidiano, nacido el 6 de febrero de 1582, el astrónomo y matemático Mario Bettini, también boloñés. Sin embargo, hubo uno que efectivamente fue conocido durante pocas décadas como el Euclides del siglo XVII. Nació también el 6 de febrero, en 1612. Era francés y era jansenista, en este caso enemigo de los jesuitas. Y su nombre es Antoine Arnauld. Otro matemático nacido el 6 de febrero de 1695, esta vez en Suiza, fue Nicolau Bernoulli, miembro de una animada saga de matemáticos y derivados que comienza para los anales con Jacob Bernoulli, que nació en 1654 y que desarrolló el cálculo infinitesimal a partir de Leibniz y es pionero en la teoría de la probabilidad, y como su descendiente Nicolau murió de tuberculosis. Y llega la saga hasta el arquitecto y urbanista Hans Benno Bernoulli, nacido en 1876. Para el interludio musical, después de estas aventuras matemáticas, por si hubiera sido poco con el ritmo morse, no se me ha ocurrido nadie más apropiado que el compositor y arquitecto griego Yanis Xenakis, fundador del Centro de Matemática y Automática Musicales, o CEMAMU. Aquí va, interpretado por el cuarteto Arditi, Tetras. Otros nacimientos. El 6 de febrero de 1908 nació Amintore Fanfani, presidente de Italia en 1978. Desde que soy pequeña, el nombre de Amintore Fanfani, aún sin saber quién era, ha resonado en mis oídos con la potencia del nombre de un personaje de fábula, Amintore Fanfani. Vamos a oírlo hablando de Piero della Francesca.
Mi padre, che Piero, il grande famoso pittore della resurrezione a San Sepolcro, abbia voluto nel cimitero ricordare la mamma
come simbolo materno.
Ma riscontrare il fatto che in tutte le pitture di Piero in cui c'è da esaltare una donna, soprattutto una madre, si ritrova lo stesso volto, è il volto che assomiglia stranamente moltissimo.
De fondo se oían pájaros, uccellini. Oye, pues en 1911, el 6 de febrero, nació Ronald Reagan.
Reagan, you're asleep. Wake up. The country's in a mess. You're on your way out anyway, buddy. You're history. You're meat. You're through. You're vapor. You're bologna without the mayo, buddy. You're out of here. In fact, it's Robin Leach instead.
Pero mira quién nació el 6 de febrero de 1932. Hoy sería su cumpleaños, François Truffaut.
Ah, c'est formidable. Long, hein. Tu le regardes d'abord et puis tu y vas après, tu vois, sans tellement t'arrêter. Mais il faut montrer que tu connais pas ici le chemin. Et puis là-bas, tu ralentis beaucoup trop tôt, il faut pas tellement ralentir. Il faut aller vite, l'arrêt pour écouter le bruit, et hop, tu reviens vers nous.
Hemos tenido la suerte de oírlo durante el rodaje de El Niño Salvaje. El 6 de febrero de 1994 murió el actor Joseph Cotten. Vamos a oír una secuencia de una película suya.
What kind of a spy do you think you are, Satchel Foot? What are you tailing me for? Cat got your tongue? Come on out. Come out, come out, whoever you are. Step out in the light and let's have a look at you. Who's your boss?
Got some thousand or one, what's it in the loose? Soms was fällt Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Ja, Sie, meine ich, schon nicht so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in der Nacht zu einem Krawall zu machen.
Ahí lo hemos oído, en una secuencia del Tercer Hombre. En la secuencia crucial en que Rollo Martins, su personaje, borracho por las calles de Viena, cree distinguir a Harry Lime, su antiguo amigo, a quien creía muerto, entre las penumbras de un portal. Harry Lime, no hay ni que decirlo, es el personaje que interpreta Orson Welles. Y como Orson Welles nos cae que te cagas y es una de nuestras personas preferidas en quien se concitan la capacidad de comerse tres langostas con cuatro botellas de vino y a la vez ahondar en las profundidades del alma humana, nos vamos a despedir con él en nuestra entrevista de 1960 en la que le preguntan dónde le gustaría establecerse si tuviera que hacerlo.
Has a great meaning to me, but I wouldn't know how to explain it in terms of home. We live in Rome now because my wife's family is there. We're longing to get away. You know, break loose.
Yeah.
Because it's turning into Philadelphia with spaghetti, you know, now.
Especially with the Olympics coming up.
Oh, yes, this will be a good year not to be in Rome.
Well, where most of all would you like to settle down if you had to settle down?
I'd like to live in Spain better than anywhere in the world.
What part of Spain?
Avila.
Avila, you've got me. Where is that?
Avila is in the central part of Spain. Horrible climate, too hot in the summer, too cold in the winter. Very strange, tragic place. I don't know why. I've got a great thing about
it. Does poverty not bother you when you live in the midst of it?
Bueno, ha dicho que está viviendo en Roma en ese momento, pero se quieren ir porque se ha transformado en Filadelfia con espaguetis. Está hablando de la globalización ya en el año. O sea, si Roma en 1960 estaba globalizada, no me quiero ni imaginar lo que debe ser esto donde estamos ahora. Y dice que donde le gustaría vivir es en España, en Ávila, que dice que es un sitio con un clima horrible, muchísimo calor en verano, muchísimo frío en invierno, pero que tiene algo trágico que le atrapa. ¿Y a vosotros? ¿Dónde os gustaría estableceros?
Thank you.